Houston, repite por favor.
Houston, tenemos un problema.
¡Muy buenos días, princesa!
I'm Batman.
My name is Bond. James Bond.
Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker.
Yo soy tu padre.
This is Sparta!
Bienvenidos a Sala 7, la proyección del cine a tus oídos.
Muy buenas noches, bienvenidos a Sala 7, gracias por sintonizarnos otro martes más. Los saluda Jocelyn y, como ya es costumbre, nos acompaña José Luis e Ivonne. ¿Cómo están, amigos?
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias, Jocelyn, por la introducción.
Ya es también,
por la bienvenida.
También en cabina tenemos a Mariel y a Víctor, que también el día de hoy nos está acompañando. Hola, muchachos. Dicen hola también. Y pues, ¿cuál es el tema del día de hoy?
Bueno, hoy tenemos una temática muy especial. Hoy hablaremos de películas o de cine relacionado con...
la temática
de la comunidad LGBT, ya que la semana pasada, el 17 de mayo, se conmemora el día en... se conmemora el día en contra de la homofobia, de la transfobia y de la bifobia. Entonces, creo que es importante también tocar este tema y que el cine lo toque también,
sí,
porque
pues,
y que ya tiene muchísimos años, ¿no?
Sí,
ya.
Recordemos que el cine es un arte y, como cualquier arte, se dedica a expresar lo que pasa en la contemporaneidad y muestra a la sociedad. Y últimamente ha habido un auge más grande en cuanto al cine de esta temática. Antes se ha visto como más un tabú todavía. Aunque últimamente ya se ha cambiado.
No era como mucha costumbre, ¿no? Y de hecho, sí, varias películas eran mal vistas. Incluso algunas creo que no llegaron a exponerse realmente a pantallas del cine.
Y sí, como tú lo mencionabas, Ivonne, o sea, el cine... Bueno, esta temática ha estado en el cine desde que empezó, digamos. Pero, o sea, se proyectaba de una manera diferente a la que vemos ahorita. Como se... no sé, se proyectaban ciertos estereotipos de esta comunidad que, pues, no
que
están bien...
siguen existiendo, ¿eh?
Sí, sí, claro. O sea, y que
tan
la
solo
fecha,
una película, ajá, pasada de año mexicano, bueno, dos, que estaba Pink.
Sí.
Y estaba Macho. Ambas películas que hablan mucho sobre estereotipo. Pero...
y que incluso todavía causan muchísima controversia, ¿no? Entre las personas.
Sí. Sí, es que cuando son... por ejemplo, lo que pasó con Macho es que es esta película de talla grande... porque fue una película mexicana que fue hecha como para hacer un blockbuster,
uh-huh,
del tipo mexicano, que es como la comedia típica pícara. Entonces, al momento en el que esta película llega a muchas salas, pues sí hubo un poco de controversia, a pesar de que el tema era... no era un tema tanto en una temática... pues es sobre un hombre que se hace pasar por homosexual para tener más mujeres, entonces era como un tema no tan especializado en la temática LGBT.
Pero o sea, igual así perpetúa como el estereotipo que se, sí, tiene de, pues, un hombre homosexual, ¿no? Me
modisto.
Imagino.
De hecho, esta película es una reinvención de Modisto de Señoras, de aquella película del cine mexicano clásico de los 60s o 70s, creo que es.
Uh-huh.
Pero sí, o sea, sigue habiendo este tipo de estereotipos. Se han intentado quitar, se han intentado, pues... sí, tachar los estereotipos, pero, o sea, de que siguen existiendo.
Ah, claro.
Bueno, se están tratando de contrarrestar con otras proyecciones diferentes. Bueno, como tú lo mencionabas, y como ya lo habíamos escuchado en otros programas, también el Festival de Guadalajara.
El Festival de Guadalajara, hay que mencionar que tiene ya algunos años entregando un premio especial, que es el Premio Maguey a Mejor Película con Temática LGBT. LGBTTIQ
y
agregados.
Ya le agregaron más.
Pero, pues sí, hay un premio especial en este festival para este tipo de películas, que de hecho este año, si no me equivoco, ganó Los Años Azules.
Sí.
Ganó Los Años Azules, ¿verdad? Ganó Premio Mezcal y ganó también Premio Maguey, que es una película tapatía.
Uh-huh.
Para aquellos que la quieran ver, se la recomendamos.
Pero... es una de las recomendaciones de la semana, del programa de hoy.
Y bueno, algo que también yo veo mucho aquí es, bueno, especialmente en el cine mexicano, es que sí, si bien sí se llevan estos temas, como ya lo hemos mencionado, se ven como más... Por ejemplo, en la de Pink.
Oh, no, es que...
Que sí era como estereotipos así... Como súper radicales de lo que es ser...
Como muy extremistas, ajá, ¿no? Sí. O sea...
Y aparte de que
pero es
esto,
que ya llega un punto en el que es
caricaturizado, ajá, exactamente, ese tipo de temas. Y pues no, tampoco no está bien porque hasta de cierto modo se ve ridículo, ¿no?
Pues sí. Y si bien esta película causó controversia cuando se estrenó, se lo volvió a hacer hace poco, si lo recuerdan, cuando estaba en Netflix.
Cuando estaba en Netflix, que de hecho hubo... La película duró solamente 3 días en Netflix porque hubo muchos ataques a las páginas, a las redes sociales de la plataforma de streaming. Y además del ataque que hubo, hubo una propuesta en Change.org.
Ajá.
En la que pedían a las personas que firmaran para que Netflix quitara este tipo de películas que promueven la homofobia. Entonces sí fue como, o sea, provocó todo un escándalo cuando salió. Y ahora regresa provocando otro escándalo porque ya está en la plataforma de Netflix. Bueno, estaba en la plataforma de Netflix.
Bueno, pero igual para todas aquellas personas que no la han visto y pues que quizás... pues sí, que no la han visto, sea también recomendable para que la vean y también den su propio punto de vista y qué tal les parece la película,
sí,
¿no?
Sí, porque...
Porque salieron, o sea, la verdad sí salieron muchos comentarios en contra, pero también salieron muchos comentarios a favor que estaban de la película.
Y es que recordemos que esta película fue hecha con dinero... De la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue parte de los que donaron dinero para hacer esta...
Pues sí, pero recordemos que en México hay muchas personas que son muy guadalupanos, que están muy arraigados, así pues que sí. Había, o sea, había por ambas partes.
Sí, claro.
Y pues igual el cine siempre ha sido como una herramienta para las personas para expresar lo que piensan y pues sí, para expresar su realidad. Entonces por eso hay esta como controversia de ambas partes. Y siento que pues igual no es como culparlos y tacharlos de que son...
Pues no, simplemente pienso que ese tipo de temas pues sí son delicados, son temas que nunca se van a acabar quizás y que pues a la fecha sí ha costado trabajo poderlos aceptar, ¿no? Y creo que lo que el cine trata o está tratando de hacer en estos momentos es precisamente que con estos temas... la gente los acepte, no...
Se normalicen.
Sí, se normalicen, exactamente, y por la aceptación que estas mismas personas han exigido ya desde hace muchos años.
Sí, que se pierda un poco el tabú que hay ante el tema, y de hecho nada más se puede ver en el cine, hay muchas series que lo están haciendo.
Sí,
incluso les diría que hay caricaturas infantiles que lo están haciendo.
Incluso ya también en películas que son con temáticas infantiles.
Pues de
ya.
Hecho en Disney, ¿no se acuerdan de hace poco?
Disney, de hecho hace poquito sacó una controversia porque una de sus series más famosas, que es Star contra las Fuerzas del Mal, hay una escena en la que se muestran dos chicos besándose y luego Cartoon Network lo tiene desde que tiene la serie de Steven Universe, que tiene una temática bastante... con personajes lesbianas, la mayoría de personajes son lésbicos. Entonces sí, o sea, se ha visto que también Nickelodeon, que ya tiene unos papás homosexuales en una serie principal, que son dos mamás.
Ah, sí.
Dos mamás en la serie de Clarence. Entonces sí son como cosas que...
Pues ya, o sea,
poco a poco
quieren como que irlo para aquí precisamente.
Sí, sí, o sea, igual...
No, y para que las personas lo vean normal.
No hemos avanzado, o como muchas personas quisiéramos más bien en ese tema, pero pues sí se está viendo mayor difusión y aceptación.
Digo, o sea, de que lo agreguen a las caricaturas está bien porque lo normalizan con los niños. Y está bien que los niños lo normalicen, que normalicen que haya parejas, que haya dos papás que sean mujeres o que dos papás que sean hombres o que haya ese tipo de relaciones. Y también hay muchísimas series que lo están haciendo ya. Están incluyendo personajes de la comunidad LGBT. E inclusive se han creado hasta ya controversias de que dicen que faltan más películas con...
Todavía, con ese tipo de temáticas.
Con ese tipo de temáticas. Recordemos que justamente cuando hubo esta controversia en los Oscars de que ganó Moonlight y no ganó La La Land, mucha gente de la comunidad decía que La La Land no merecía ganar porque no había ningún personaje LGBT en la pantalla.
No, oigan, o sea, pero es que ninguna película candidata, o sea, bueno, no tiene que ser necesario eso.
Pues no, pero, o sea, igual lo que a mí me molestó, y me molesta ahorita ese tema, sí. Es que hay otras películas que son mucho mejores que Moonlight y que están, o sea, como que es... Están dedicadas como a ese tema en específico.
Y realmente no son suficientemente valoradas, ¿no?
Pues ahí está Secreto en la Montaña. Secreto en la Montaña,
sí.
Me decía.
Sí. A mí me gusta mucho.
Me decía el premio. Y aparte porque en el momento en el que sale Secreto en la Montaña es una época difícil para ese tema, y una época en la que había mucho, mucha homofobia. Y también era una época en la que no se veía tanto este tipo de cine. Uh-huh. O no se sea tan comercial como lo fue Secreto en la Montaña. Además de la controversia por las escenas que hubo entre los actores y... pues sí. todo lo que fue esta película.
Pero bueno, lo que yo rescato de Moonlight es la música. Eso sí me gustó mucho.
El soundtrack de la película de Moonlight.
Que tiene una canción mexicana, ¿no? Hay una parte en la que suena...
No.
Sí.
Ay, no me acuerdo.
Paloma, si no recuerdo. Es una parte en la que va conduciendo el carro y es una escena muy melancólica.
Aunque así no se llama, pero.
Bueno, pero es parte de.
Sí, se llama así, porque sí, Paloma Negra y Cucurucu Paloma. Pero bueno, eso es
otro tema.
Ya es muy aparte y bueno, es una película que vamos a retomar ya después del.
Sí, posteriormente.
En el transcurso del.
Ahorita nos vamos con una pequeña canción. La canción es Have You Ever Seen Rain? De Spin Doctors, que es parte del soundtrack de la película Filadelfia, que también aborda esta temática.
No hay suficiente camino para alcanzar 88 millas.
Camino. A donde vamos no necesitamos caminos.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
¿Eres tonto o algo parecido?
Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Y cinéfilo, el que escucha Sala 7. Continuamos.
Muy bien, amigos, y continuamos hablando sobre la temática LGBTTI.
Sobre las películas.
Bueno, sí, las películas con temática. Y antes de comercial, escuchamos una canción de la película Filadelfia. ¿Han visto Filadelfia?
Sí.
Filadelfia, esta película del 95, si no mal recuerdo, que es con Tom Hanks. Y no, no es cierto, es del 93. Sí, es Tom Hanks. Tom Hanks. Y Denzel Washington, en el que Tom Hanks interpreta a una persona que tiene SIDA y que no le quieren hacer validar su seguro por ser homosexual.
No por ser homosexual, sino más bien por tener el VIH-SIDA.
Pero es una época en la que se caracteriza bastante por...
En ese tiempo, y todavía hay gente que asocia el SIDA con
la homosexualidad, eso sí, sin duda. Y creo que esta película también en su tiempo fue como... Híjoles, pues también como fue un boom, ¿no? O sea, porque precisamente fue cuando empezó todo este rollo que quizás... Pues la gente no lo empezó a ver muy bien y sí lo empezó a relacionar mucho con la homosexualidad.
Sí, que de hecho esta película también fue bastante controversial porque mucha gente no estaba a favor de que le dieran... En esa época, recordemos que son ya, que serán 15, 16 años atrás, sí. Estaba como más estigmatizado todavía la temática y mucha gente se quejó de que le dieran el Oscar a Tom Hanks por interpretar.
Y ahora en estos tiempos es al revés, amigos, vamos avanzando.
Y bueno, es una película bastante buena, bastante emotiva. La pueden ver en Netflix, está en Netflix y... La verdad, yo sí se las recomiendo.
¿Saben de cuál me acuerdo ahorita? Cuando estaban hablando de esto, del
Dallas.
Club de los...
Yo también me acuerdo de la del Club de los Desahuciados.
¡Oh,
o
sí,
Dallas
cierto!
Ballers Club,
¡híjoles! Es una película muy, muy genial. Es
sí, con Matthew McConaughey y Jared Leto.
Jared Leto.
Sí,
Dios.
Ahí sí se lució.
Dios, Jared Leto. Sí,
no, la verdad. Muchísimo y sí, se entró mucho en su personaje.
Sí, el personaje de que es muy triste, ¿no? El personaje de Jared Leto.
O sea, Jared Leto sí es algo muy característico de él, que sí se... Como que sí se centra mucho. Sí, la verdad sí se envuelve
en lo que hace.
Sí.
Hasta cuando es músico.
Dios, Jared Leto.
Sí, también tenemos. Hay muchas películas. Podría mencionar también Milk, esta película que también fue bastante controversial porque también estuvo muy nominada a los Oscars, pero ya fue en el 2008, ya una época en la que ya estaba como abriendo más esta panorámica. Protagonizada por Sean Penn, en la que es una película biográfica en la que interpreta a Harvey Milk, que fue el primer político abiertamente homosexual de Estados Unidos, en donde su pareja es Diego Luna, y también hay un triángulo amoroso ahí con James Franco.
James Franco tiene en nuestro corazón.
Otro actor que también se caracteriza por tener muchas películas de ese tipo de temática. James Franco.
O sea, también en su... lo siguen así como en Instagram y en sus redes sociales.
No.
Es como bastante... No sé. O sea, como que da mucho a entender sobre que está muy... No sé, como a favor y muy dentro de...
Pues de hecho hace dos años en lo que fue la edición del Premio Maguey, retomando ese tema, James Franco participó con una película que ganó, que es la de I'm Michael, que es con él y con... Este actor Zachary Quinton, el que salen las de Star Wars, Star Trek, como Spock.
No, la verdad.
Y con Emma Roberts, en la que James Franco interpreta a un activista, un periodista activista abiertamente homosexual, que después de que fallece su mamá, tiene una experiencia cercana con la religión y decide dejar de ser homosexual.
Mágicamente.
Para ser padre.
A ver, ¿cómo se llama esa película?
I am Michael. Decide dejar de ser homosexual, casarse con Emma Roberts y ser padre.
Así, o sea, que... por arte de magia, ¿no? Por la luz de
vida. Sí, es una película en la que se ve como toda este problema que entra la religión y...
Y esos temas, ¿no? O sea, sí. que todavía la fecha, la religión, es como que ese tipo de personas o de comunidades es en donde más les cuesta trabajo aceptarlo.
Sí. Pues no se acuerda. Bueno, ya no voy a tocar este tema.
Bueno, hablemos de otras películas. ¿Cuál más nos puedes contar, Yoselin?
Pues está La vida de Adele. Que si bien, no sé si lo mencionabas en el programa pasado, pero ganó la Palma de Oro.
Ganó la Palma de Oro en 2013, la mejor película.
Y pues no sé, a mí me gusta mucho esta película, la verdad es
muy
buena.
Yo no he tenido la oportunidad de verla, pero...
¿De qué va La vida de Adele?
Pues habla de Adele, de la vida de Adele, de una chica que, más bien habla como del proceso de su, no sé si dice como descubrimiento, más bien como su aceptación, porque ve a una chica y siente como, no sé, como un flechazo hacia ella,
una
y luego ya empiezan así como a verse más en la escuela, y pues ya empieza todo este show, ¿no?
O sea, amor
como
a primera vista.
Pero además es una película muy buena porque... tú piensas que todo va a terminar como, como un final feliz, ¿no? Y no, da la vuelta completamente al final la película y es muy buena. Además de que siento que la, hay muchas escenas sexuales y siento, no sé, me gustan mucho porque, no sé, siento que son como muy artísticas, la verdad. Además que descubrí unas cosas que...
¡Oh, wow!
No, me enseñaron muchas cosas, amigos.
Es una película que tiene todo este tinte como artístico. Ajá. ¿Por qué? Porque es una película de Cannes, el director. Es una película que se iba como muy
pero
enfocada
además,
a hacer
fíjate
eso.
Que yo, que soy como muy... No sé, yo no puedo procesar las películas de arte, no, no las aprecio. Vaya, esa película sí me gustó muchísimo.
Muy bien.
Entonces
muy
la recomiendo.
Bien. Y también mencionemos algunas otras ya de manera más...
general.
Más general, ya habíamos mencionado Secreto en la Montaña y cómo nos gustaba. Está también La Chica Danesa.
Oh, sí, La Chica Danesa. Es una de mis películas favoritas realmente. Sí. Sobre todo, pues sí, por la temática, ¿no? De uh-huh. este, pues de esta pareja, ¿no? De artistas y que de repente el chavo, no recuerdo muy bien su nombre.
Eddie Redmayne, el actor.
No, sí, pero dentro de la película, el personaje que hace, no lo recuerdo bien, ya la vi hace tiempo y ya no la he vuelto a ver. Pero sí me hace, o sea, lo que más me gusta de la película es la relación que ellos hacen después de que el chavo, uh-huh. o sea, decide completamente, sí. pues sí, o sea, en su proceso de convertirse en mujer. O sea, me encanta la relación y el vínculo más fuerte que se hace entre ellos.
Sí, que esta película es muy importante porque hay muchas personas que no entienden y se burlan mucho de que un hombre se sienta una mujer, ¿sabes? O sea, una transformación.
Exactamente, o sea, y más porque estaban casados y ajá. cómo es, o sea, y la mujer, o sea, a pesar de eso, o sea, ella lo amaba completamente y lo apoyó y hasta el final, y a mí se me hizo sorprendente, la verdad me encantó. Es muy recomendable también esa película. Bueno, yo se las recomiendo. Sí.
Y también hablemos de, a mí esta me gusta mucho, que es un musical de Rocky Horror History.
Yeah.
¿La han visto? ¿No, no han visto este musical ochentero que es clásico? Que en el personaje principal es un transvesti, uh-huh. que de hecho es el villano, se podría decir, de la película, y es un transvesti. Es un musical bastante divertido. Yo creo sí. que si lo ven se van a divertir. Tiene escenas un poco bizarras, pero en general es un musical bastante divertido que en su tiempo causó muchísima controversia por tener un personaje principal como transvesti. También tenemos otras películas como lo son la mexicana Te Prometo Anarquía, que hemos hablado bastante en este programa, sobre todo Ivonne y yo.
Sí.
Que somos fans
de esa película.
Yo la vi, no la he visto.
Me dejas de verla, Jocelyn, no sé qué estás esperando.
¿Desde hace cuántos programas dije que la iba a ver, verdad?
Desde que empezamos a mencionar lo del festival, o sea, eso es una promesa que no has cumplido, Jocelyn.
Desde marzo, Jocelyn, ya estamos en mayo. Y esta película pues va de dos jóvenes amigos, mejores amigos desde la infancia, que empiezan a tener un trato primero, o sea, tema central de la película no es su relación entre ellos dos, sino los negocios ilícitos que están haciendo de venta de sangre. Y entre esos se crea un vínculo amoroso. También hay otras películas como Carol.
Oh, sí, Rooney también. Mara y es buena película.
Kate Blanchett, que también muy, muy buena. Que maneja una relación más madura entre
sí. Y de hecho estábamos mencionando hace unos minutos antes de comenzar el programa que casi por lo regular no hay películas que muestren la relación entre, o sea, ajá. mujer con mujer, y Carol es una película que lo demuestra, y lo demuestra de una forma muy bonita.
Sí,
o sea, aparte en la época que está centrada,
sí.
y lo hace ver pues de una manera también muy artística, Carol.
Claro, sí, es totalmente recomendable. También tenemos Monster de 2003 con Charlize Theron.
Yeah. Oh. Esa película. Esa película, sí, véanla, amigos. Ahorita en cuanto se acabe.
Es una muy buena película. Y pues así le podemos mencionar muchísimas más. La verdad es que actualmente
Se ha expandido.
Tan solo mencionar la pasada ganada del Oscar, que es Moonlight, la primera película de temática LGBT en ganar un Oscar a Mejor Película. Que quizás a nosotros en particular nos haya gustado mucho, pero a mucha gente la verdad les encantó y sienten que es una muy buena película.
Pues realmente yo no he oído o visto comentarios así de mucha gente que en realidad les haya gustado, no.
Yo sí he escuchado mucha
sí,
gente que sí
y sobre
les
todo
gustó
en redes
mucho.
Sociales.
Sí.
Es como, ¿es en serio, amigos? Los diálogos son horribles.
Bueno, quizás las personas que están involucradas o que son parte de las comunidades LGBT, pues quizás
yo he escuchado
no sé,
bastante...
Se familiarizan
pero
más
fíjate, o sea, que
tema.
La película no, no toca no, mucho no. sobre el tema, ¿sabes?
Es pues que son sí, varios factores la vida de, del chavo, pues que como es, soy pobre.
Es que maneja muchos temas.
Pero es que es cierto que siento que quieren así como exponer todos muchos temas a la vez y no, no se desarrollan ninguno.
No se desarrollan, bueno.
Pero bueno, vamos a un corte y después volvemos con más aquí a Sala 7.
Al infinito y más allá.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
La primera regla de este club es: no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
Bueno, ya regresamos a Sala 7 y que creen que es una de ya llegó la hora de la cartelera, que es una de mis secciones.
Noticias.
Ay, perdón, noticias. Ups, lo lamento.
Ya ni por
mayonesa Macroni.
Lo lamento, disculpen, hubo un error, son las noticias. Igual es de mis favoritas.
Bueno, empecemos con la primera noticia. Y es una noticia que creo bastante polémica, esta noticia salió el día de ayer, y es que el director Zack Snyder, quien dirigió la pasada película de Superman y Batman v Superman, y estaba dirigiendo Justice League, acaba de salir del proyecto porque sufrió un problema familiar en el que su hija se suicidó. Uy. Y su familia está sufriendo por un momento muy, muy oscuro, entonces él dejó la película ya casi terminada. Pero lo que causó más polémica, aparte de la salida de Snyder, que pues a los fans les dolió, es que la persona que se va a quedar encargada del proyecto es Joss Whedon, quien dirigió las primeras dos películas de Los Vengadores. Uh-huh. Entonces es como traerte al de Marvel a DC a hacer una versión totalmente... O sea, lo que hace Marvel con lo que hace DC es muy, muy diferente.
Sí, o sea, son dos polos.
Y él se va a encargar de terminar de grabar parte que faltaba de la película, hacer las regrabaciones de algunas escenas, porque recordemos con este tipo de películas siempre hay regrabaciones. Uh-huh. Y se va a encargar de ser el director en la parte de la edición para el momento de contar la historia, así que pues es algo interesante y es algo un poco fuerte. Nuestras condolencias para Zack Snyder, si es que nos escucha. Que creo que no, pero de todos modos es un tema bastante delicado.
Él no va a estar escuchando nada, solo va a estar llorando.
Bueno, pero pues
es algo fuerte. Bueno, pasemos a la siguiente noticia. Algo más feliz, por favor.
Y bueno, Clint Eastwood prepara películas sobre atentado en Francia. Confirmó ayer durante el evento de Cannes.
Sí, él tiene una masterclass en Cannes.
Y bueno, este actor y también este director, ¿verdad? Que tiene proyectos interesantes.
A mí me gusta bastante Million Dollar Baby.
Sí, la verdad. Sí, muy buena. Creo que es una de las películas que también que me ha hecho llorar.
Es lo que te iba a preguntar. Porque hace
momentos también estábamos mencionando, ¿no? Uh-huh. De las películas que nos han hecho llorar y creo que esta película también es una. Pero bueno, ya. Clint Eastwood ya prepara su nuevo...
Su nuevo film.
Su nuevo film, exacto.
Y bueno, amigos, ustedes... ¿Se imaginan que una película o la idea de una película nazca de un meme?
No, la verdad no.
Pues bueno, Netflix anunció que se estrenará, o no que se estrenará, van a producir la película, la directora Ava DuVernay, y esta película nace todo por una, no era un tanto un meme en sí, sino una imagen donde sale Rihanna y Lupita
Nyong'o.
Y las dos están como un desfile, me parece que en París, pero tienen unos vestuarios muy extravagantes, ¿no? Entonces, esta imagen empezó a circular en las redes sociales hace 2 años y decían que esta Lupita parecía como, no sé, como una informática.
Una
que,
hacker, me sentí parecía una hacker.
Una hacker informática que ayudaba a Rihanna.
Que Rihanna era una contrabandista y ella...
Porque ella se veía como muy glamurosa y Lupita así con sus lentes, toda intelectual. Entonces, de ahí nació la idea. O sea, todavía no se sabe la película de qué se va a tratar en sí.
Ajá, pero pues más o menos el meme te da la idea, ¿no?
Pues sí, pero de que van a estar ellas dos como protagonistas y entonces habrá que esperar.
Interesante, ¿no? Lupita Nyong'o con Rihanna.
Además, que Rihanna solo no ha participado en muchas películas. Solo recuerdo una que se trataba como de un barco.
Battleship. Y este año estrena otra que es la de
Valerian.
Valerian. Uh-huh. Y pero... también salió en la serie de Motel Bates.
¿Sí?
Es la que mata.
Pero cabe recalcar, bueno, que se le reconoce porque también tomó clases de actuación. Yo leí un, que tomó clases de actuación.
Sí, Rihanna.
Ay, no sabía.
Pues sería interesante, ¿no? Ver a esta artista, también muy, muy conocida en la industria musical, pero ya ahorita más acercándose al, al cine.
Y pues les cuento que Jessica Chastain, esta actriz pelirroja de gran carácter y bastante bella, está, ya firmó el contrato para interpretar a la mismísima Ingrid Bergman en su película biográfica. O sea, estamos hablando de una de las actrices más grandes que ha tenido Hollywood en toda su época. La actriz de Casablanca, si ustedes no la llegan a conocer. Uh-huh. Y la película llevará el nombre de Seducing y narrará la historia de cómo Ingrid Bergman tenía un triángulo amoroso entre el fotógrafo Robert Capra y su esposo Peter Lindstrom, mientras grababan la película Casablanca, que es esta película histórica del cine clásico. Y me parece bastante interesante porque tú ves las fotos de Ingrid Bergman y no se parecen nada a Jessica Chastain.
Oh, pero igual es una mujer súper bonita.
Entonces, sí, no sé cómo le vaya. Bueno, cuando Michelle Williams hizo a Marilyn Monroe, no se parecía, pero el maquillaje le ayudó. No sé si vaya a ser que también vaya a haber mucho maquillaje para que pareciera un poco más.
Bueno, pues igual, aunque no dé mucho el parecido en lo físico, pues lo que importa es más bien la historia, ¿no? Y la actuación, el rol que desempeña. Y además, sí, Jessica Chastain.
Ella es parte del jurado, ¿no?
Sí, ella es parte del jurado de Cannes. Y es una gran actriz, que está como Margot Robbie, que se saturan de proyectos. Porque hace unas semanas apenas también estamos diciendo que Jessica Chastain quería hacer una película, de hecho, quiere hacer la película de Gotham Sirens con Margot Robbie, en la que ella quiere interpretar a Hiedra Venenosa, mientras Margot Robbie es Harley Quinn.
Oye, sería muy interesante,
son,
¿no?
Son actrices que se están realmente como haciendo muchas cosas al mismo tiempo.
O sea, que están muy, muy activas en la industria del cine, que también están haciendo pues papeles muy interesantes y también que son papeles muy característicos. O sea, que la gente ya las ubica.
Sí.
Así que podría ser algo bueno, un buen producto. Y bueno, Sony Pictures ya eligió actor para interpretar a Venom, quien será uno de mis actores favoritos.
Y el actor es...
Tom Hardy.
Tom Hardy. A mí me sorprendió bastante cuando Tom Hardy, que es un actor ya... que ya ha creado una trayectoria y un nombre bastante grande, interpretada a Venom. Fue como... porque esta película ni siquiera va a formar parte de ningún universo cinematográfico.
No, o sea, es como, va a ser como algo muy independiente.
Muy, muy, muy aparte. Y ya se había dicho que la película quería que fuera de terror.
Suspenso.
Terror suspenso. Y que querían que fuera clasificación C.
La verdad, a mí se me hace una idea fantástica. Digo, Venom es uno de mis también villanos favoritos de... pero, o sea, la verdad, Tom Hardy es muy, muy buen actor.
Sí.
Dicen que es la película ya va a ser buena tan solo con el, pues sí, o sea, con
el actor.
Con el actor principal que va a ser Tom Hardy. Pero pues vamos a ver qué tal.
Espero que esté bien.
Se ve bien, la verdad.
Interesante.
Bueno, pasemos a otra noticia. Y déjenme decirles que ya hay director para Scarface. Recordemos que van a hacer un reboot de esta película famosísima que lanzó a la fama a Al Pacino y a Michelle Pfeiffer allá en los 80s, creo, si no me equivoco. Y se había dicho muchas cosas porque primero estaba que el director iba a ser Robert Rodríguez, quien dirigió desde Machete. Y luego habían dicho que no, que siempre iba a ser Larraín, Pablo Larraín, que dirigió Neruda y Jackie. Y Larraín también dejó el proyecto. Y ahora el que lo va a dirigir es David Ayer, quien dirigió la película de Fury o Corazones de Hierro, como se conoce en español, y Suicide Squad. Entonces sí está como...
está raro.
La de Fury no es tan mala. Suicide Squad pues
es mala, la verdad. O sea,
cayó.
Es una película mala ya.
Pero o sea, pues el protagonista va a ser Diego Luna. Aún no se sabe quién va a ser el personaje femenino, que a mí me interesa bastante quién van a poner como... porque recordemos que en ese tiempo pues fue Michelle Pfeiffer, que era como esta belleza, gran belleza hollywoodense.
Y creo que la fecha, o sea, bueno, ya tiene sus años, pero pues aún así es una mujer muy, muy bella y también muy talentosa.
Pero, pues, bueno, esa es otra noticia. Y pasemos a la que sigue.
Bueno, otra noticia triste en el mundo del cine es que el actor Roger Moore fallece a los 89 años. Este actor reconocido por hacer sus papeles como James Bond.
Hizo varias películas de James Bond, este actor.
Y bueno, según un comunicado que se lanzó por parte de sus familiares, él murió a causa de una lucha contra el cáncer que no pudo vencer. Como muchas personas.
Sí, sí. Como muchas personas.
Como muchos lo hacen.
Entonces, pues...
Pues que
sea recordado, ¿no? Como en los papeles que...
Adiós, James Bond.
Adiós, uno de los James Bonds. Y pasamos a otra noticia. Y es que ya tenemos host para la siguiente edición de los Oscars.
Sí.
Esta sí es una noticia un poco más feliz, se podría decir.
Alegre.
Porque regresa Jimmy Kimmel regresa a conducir los Oscars, que este año lo hizo bastante bien, bueno, a mí me agradó como
sí,
lo hizo.
Sí, que el hace dos años, así.
Sí, sí. Lo hizo bien y esa rivalidad con Matt Damon es divertida y estos chistes que se sacaba de vez en cuando, pues, eran buenos.
Pero eso sí es real, eso.
¿La rivalidad con Matt Damon?
Ajá.
Yo creo que no, pero...
No, ¿verdad?
Yo siento que deben ser muy amigos. Pero, pues ya hay conductor para la siguiente entrega de los Oscars, así que ya nada más falta ver... ¿Cuáles van a ser las películas que van a estar? Ya se mencionan muchas.
¿Cuáles serán las sorpresas, no? Ahora en los próximos Oscar, ¿con qué sorpresita nos va a salir la Academia?
Ustedes comenten qué piensan.
Piensan acerca de eso, ¿verdad?
También, retomando el tema, toda la gente que nos está escuchando por radio o ya sea por la transmisión en vivo de Facebook, pueden meterse al perfil del programa y comentarnos qué opinan sobre el cine de temática LGBT.
Y cuáles son sus películas, ¿no?
Sus películas favoritas
de esas
sobre
temáticas.
Esto. Y en el siguiente bloque las mencionamos. Ahorita nos vamos a un corte y posteriormente regresamos con Sala 7.
Al infinito y más allá.
No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7.
La primera regla de este club es, no hables del club de la pelea.
Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine.
¿Por qué tan serio, hijo?
Mejor ve al cine. Sala 7 te presenta la cartelera.
Bueno, amigos, ya regresamos a Sala 7.
Y ahora sí,
y ahora sí ya va la cartelera oficial.
Sí, la sección favorita de Ivonne.
Sí.
De Ivonne.
Bueno, ya vemos qué películas están actualmente en el cine para que todos vayan a verlas a partir del día de mañana, porque ahorita ya es mi noche para ir al cine.
Igual, oye, sí, ya hay algunos que les encanta ver películas, bueno, que les encanta ir al cine de noche, pues está para todos los gustos.
¿Y cuáles se encuentran actualmente?
Bueno, actualmente pueden ver en cartelera Cómo ser un Latin Lover, esta película con el reparto de Eugenio Derbez y Salma Hayek. También está Alien Covenant
Con Damián Bichir.
Y un buen Marco reparto, Fassbender. Pero pues una película que dejó, bueno, a mi punto de vista dejó mucho que desear. También está El Rey Arturo.
Ay, ese sí dejó mucho que desear.
Y tú, José Luis, que sí. Le esperabas bastante, pero...
¿Sabes qué?
Ay. Pues sí, pero ni modo, ¿verdad? Pues, ¿qué les
¿qué
puedo
le
decir?
¿Qué le hacemos?
¿Qué les puedo decir?
Y bueno,
pobre, lo más seguro es que su secuela no se haga, así que pues ni modo. Adiós a la historia de Rey Arturo en el cine por un tiempo.
Bueno, ¿y qué otras películas tenemos más también?
Está Lo que la vida importa, que es una película si no...
Lo que de verdad importa.
Lo que la verdad importa, sí. Creo que es una película que es como una temática un poco más religiosa, si tengo entendido,
sí.
¿Verdad? Y también tenemos para todos los niños una cigüeña en apuros, esta película animada para que se diviertan. Y hablemos también un poco de los próximos estrenos, porque se vienen varias películas. Yo creo que la más importante a nivel de distribución y de copias es Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar.
Sí.
Que no sabemos también hasta cuándo van a parar de hacer películas de Piratas del Caribe.
Y también que se vio hace poco, no me acuerdo si lo mencionamos.
Sí, la semana pasada, de hecho, que se hackeó la película. Y la querían publicar en internet, creo que al final sí la terminaron publicando, de hecho. Pero pues ya se estrena esta semana. Y
así
también...
No hubo mucha pérdida.
Para que quieran ir a ver a
Jack Sparrow. Yo tengo
Jack
ganas
Sparrow,
de verla.
Oye. Regresar a la pantalla. Y también se viene un estreno grande de una película que ha causado mucha controversia, sobre todo en redes sociales, que se ha hablado mucho, que es Huye. o The Get Out en inglés, sobre un joven afroamericano que va de vacaciones a conocer a la familia de su novia, que son todos caucásicos, y cuando llega al pueblo se da cuenta que las únicas personas afroamericanas que hay ahí son esclavos, básicamente, servidumbre, se puede decir.
Pues sí,
y empieza como una guerra un poco rara, y es una película de suspenso, y que la ha ido muy bien en otros lugares, porque en Sundance, en el festival de Sundance, sorprendió, y a partir de ahí le ha ido muy bien a nivel internacional. Sobre todo pasó una película que era tan independiente, sí, y terminó siendo ya
pues
un blockbuster.
El tráiler se ve muy prometedor, entonces yo digo que sí va a estar
esta buena. Película también es, tú te la esperabas bastante,
sí,
¿verdad?
Sí, yo la esperaba y espero ir a verla. También tenemos, hablando de cine LGBT, tenemos una película mexicana que se estrena en algunas salas solamente. Se llama Yo soy la felicidad de este mundo, que es sobre un director que se enamora de un bailarín. Y es una película que fue, pues, es mexicana, hecha con dinero del IMCINE. Así que, pues, veamos qué tal está.
Aprovechando, ¿verdad?, que la temática de hoy es la comunidad LGBT.
Y para finalizar, esta película de La Promesa, protagonizada por Oscar Isaac, Christian Bale y Blake Lively.
Oscar
así
Isaac.
Que, pues, ¿sí? Tiene buen reparto.
¿Sí?
Veamos qué tal está la película.
Bueno, esos son los próximos estrenos.
¿En el cinefuego qué más está?
Está Hogar, esta es una película bélgica.
Belga.
Belga, bueno, sí. Y también está La Elección, que es una película de Bulgaria.
Sí. Estas dos las pueden, son de las últimas películas que quedan de la 62 muestra del cine internacional mexicano. En cine internacional en México, perdón, que se encuentra en el Cinefuego. Ya nada más quedan estas películas y creo que queda una más. Y ya se acaba la muestra y empieza otro ciclo de cine para el Cinefuego. Así que para todos aquellos que les gusta un cine un poco más extranjero, esa visión extranjera, pues pueden ir a disfrutar de estas películas que se encuentran
en el Cineforo.
Y hace unos momentos les pedimos que nos dijeran en Facebook cuáles sean sus películas con la temática favorita, y nos dijeron, hubo un comentario de Efraín Valeras que nos dijo que Plegarias para Bobby, Cuatro Lunas y Secreto en la Montaña. Dice que con todas lloro porque pues son muy sentimentales.
Porque pues es sensible.
¿Han visto todas las que he mencionado?
Yo he visto Cuatro Lunas y Secreto en la Montaña. No he visto
Plegarias para Bobby, tampoco yo la he visto.
No, yo nada más he visto la de
Brokeback Mountain.
Sí.
Y pues también aprovechamos para mandar saludos a toda la gente que
nos está escribiendo en Facebook y que la verdad les agradecemos mucho por todos sus comentarios y que estén al tanto, que nos estén escuchando
todos los martes.
Está Carmenita Chávez, mucho, pues un saludo para ella. También está Jesús Rodríguez,